Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Footbox Femenil, el podcast con toda y la mejor información del fútbol por el mundo. Hoy es 28 de marzo del año 2022. Soy Brenda Flores. Comenzamos.
Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino, exclusivo de Footbox.
Pandilla calificada.
Las Rayadas vencieron 3-1 a Santos Laguna y volvieron a encontrarse con el triunfo. Las campeonas de México se fueron al frente en el marcador en el minuto 34, cuando Yamile Franco lanzó un disparo de tiro libre desde fuera del área. Ninguna jugadora rival pudo hacer algo para evitar el gol. Al 36, Desiree Monsiváis recibió un balón desde el lado derecho del terreno de juego, controló breves instantes, dio la media vuelta y sacó un riflazo que venció a Paola Calderón, arquera lagunera, para aumentar la ventaja. En la segunda parte, Santos se acercaría en el marcador. Marcela Valera, al 61 de acción, remataría de cabeza dentro del área para marcar el primer gol de las laguneras. Finalmente, la venezolana Bárbara Olivieri participó en el triunfo albiazul cuando al minuto 81 remató con el pie derecho el esférico que llegó tras un pase de Ailín Avilés, sentenciando así el partido. Al final del encuentro, Eva Espejo se mostró contenta tras el triunfo.
Sí, bueno, al final me quedó bien, siempre hay tarea que llevarse a casa. Era importante ganar en casa, ganar bien, sin que hubiera dudas de absolutamente nada, no hacia afuera, sino para que adentro quedara claro algunas circunstancias que estuvimos trabajando durante la semana. En cuanto a la contundencia, difiere un poquito porque creo que tuvimos más oportunidades de las que realmente transformamos, pero lo que me importa ahora es que, bueno, Desiré vuelve al gol, digamos, vuelve a ser efectiva en esa parte, y que también Bárbara, que es joven y que es una de las apuestas que hicimos como extranjera, viene a sumar y viene con un ritmo importante, así es que creo que el equipo va teniendo variantes, va teniendo competencia interna, además de, por ejemplo, Ailín, Evans, que tuvieron minutos, que creo que eso también para la estructura del equipo viene bien.
A diferencia del estratega de las guerreras, Jorge Campos, que se mostró molesto.
Se hizo un gran partido, no es fácil venir acá a Monterrey y menos contra las actuales campeonas. Yo creo que la propuesta que se vino a hacer fue bastante interesante porque no venimos a esperar o a que se diera un resultado sin provocarlo. Siempre estuvimos presionando, jugando de la misma manera que jugamos todos los encuentros. Entonces no tengo nada que reprocharle a las jugadoras, la verdad muy orgulloso de cómo se mostraron dentro de la cancha. Pero tenemos que seguir trabajando en los detalles porque equipos no les puedes dar 5 minutos, porque en 5 minutos nos metieron 2 goles y en el segundo tiempo, después de estar en medio campo presionando y presionando durante 20 minutos, hay una distracción, un balón largo donde la tienen y te anotan. Pero por el lado del accionar, la verdad muy contento por lo que se desempeñó ahora en el partido, y hay que seguir trabajando porque si queremos hacer cosas grandes no podemos permitirnos ese tipo de errores que nos cuestan los partidos.
Con el resultado, Monterrey se mantiene de líder en el torneo con 33 puntos y obtiene su pase a liguilla.
Amazonas imparables.
Con dominio de inicio a fin, pocos errores y un partido prácticamente intachable, Tigres se quedó con los 3 puntos ante Atlético San Luis por marcador de 6-0. El equipo regio resolvió todo desde el inicio. Mia Fischel fue la primera en aparecer para las felinas y con un buen gol selló su buen momento. Ushena Kanu siguió con lo que se convertiría en goleada al cerrar la pinza por izquierda, y de último, Stephanie Mayor, en otra buena asociación, también siguió con su racha goleadora. El poder de Tigres quedó demostrado, impuso condiciones en todos los sectores de la cancha y hasta se dio chance de manejar el balón. Todo partió de la media, la defensa no sufrió y al final lo que más brilló fue la ofensiva. Los goles se repartieron por igual en los 2 tiempos, pues para el complemento se vinieron más tantos y de nuevo de las protagonistas. Stephanie Mayor remató para su 2º gol de la noche recién iniciado el 2º tiempo y después un autogol de Rebeca Villuendas puso el 5º en el Alfonso Lastras. Al término del encuentro habló el técnico felino Roberto Medina.
Yo creo que simplemente el equipo ha venido de menos a más porque hemos ido construyendo y trabajando, sobre todo cómo ir recuperando la forma física después de un torneo donde tuvimos poco tiempo para poder prepararnos. Creo que se han ido adaptando mejor nuestros refuerzos, han ido entendiendo mejor el modelo de juego y eso nos ha dado la posibilidad de jugar mejor al fútbol. Nadie está dormido, todos los equipos trabajan con grandes deseos de tener aspiraciones. Cada día las niñas de los 18 equipos se ven mejor físicamente, conocen mejor la parte táctica, están más acostumbradas entrenar todos los días de la semana, tener su partido, se han profesionalizado y lógicamente esto ha hecho que de alguna manera haya un crecimiento y por supuesto a veces partidos más cerrados. Hay mucho por crecer y mucho por hacer, pero es bueno para nosotros el crecimiento que va teniendo la liga, ¿no?
Las Amazonas siguen firmes en el segundo puesto, aseguraron liguilla y además le metió presión a Rayadas. Por otro lado, San Luis sigue en el sótano de la tabla general y su clasificación se ve bastante lejos, mundos distintos.
América no puede en el Cuauhtémoc.
Puebla y América empataron 1-1, juego que sirvió a las enfranjadas para sumar una unidad y mantener el invicto en 4 partidos disputados en el Estadio Cuauhtémoc. Puebla aprovechó un contraataque para acercarse al arco y Jessica Tenorio abrió el marcador al anotar de cabeza. Inmediatamente las Águilas tuvieron la oportunidad de empatar desde los 11 pasos, pero Katy Martínez mandó su disparo al palo derecho, dejando sin oportunidad a su equipo. En el segundo tiempo, Sara Lubert puso el 1-1 con una llegada a profundidad y disparo que dejó sin oportunidad a Rangel. Escuchemos a Craig Harrington, estratega azulcrema, después del encuentro.
Cuatro bases en el primer half, we did 3 bases. You need to beat at any level very well. We came into a half quarter, we were right. Unfortunately, I think they don't even say we have to push to the first. But the way that we were on the 70 in the second half, please with that effort and that intensity, we just didn't find a way to score today. That happens.
Creo que hay que trabajar de vuelta en lo básico para poder pues, mantener el nivel que estuvimos dando. Me gustó la intensidad que se mostró en la segunda parte y hay que tratar de mantener siguiendo jugando a este mismo nivel de energía que mostramos durante la segunda parte. Sí, me gustó y hay que mantener ese ritmo.
En su próximo compromiso, América recibe a Juárez y Puebla visita a Santos. Celestes acarician liguilla. Cruz Azul consiguió un importante triunfo con el que se acercó a los primeros 8 puestos de la tabla general. Dalia Molina abrió el marcador en el primer minuto. Se encontró con el balón dentro del área chica, luego de que Ana Paz regaló un rebote tras tapar un cabezazo de Claudia Cid. En el 25, Magali Cortés aprovechó la falta de comunicación entre Vanessa González y Carla García, se elevó dentro del área y con la cabeza puso el 2-0 parcial. Al 67, Julissa Dávila puso el 2-1 en el marcador. Las dirigidas por José Rosales siguieron atacando, pero no encontraron el gol del empate. A pesar de la derrota, Atlas se mantiene en zona de clasificación con 17 puntos, mientras que Cruz Azul está cerca de entrar y llegó a 12 unidades.
Cierre de locura.
Con 4 partidos de corridito, este lunes se cierra la actividad de la jornada 3 en la Liga MX Femenil. De los 8 equipos, únicamente Xolos y León tienen oportunidad de pelear por meterse a zona de liguilla, mientras que Pachuca, Chivas y Querétaro pueden mejorar su posición. Toluca recibe a Gallos Femenil. Las Escarlatas vienen de caer 4-0 ante América, por lo que sumar de a 3 será vital en lo anímico y para acortar distancias de cara a puestos de clasificación. Las de Carla Rossi, en cambio, llegan con el envión de vencer 3-0 a Necaxa. Pachuca recibe a Mazatlán. Las sinaloenses no han logrado consolidarse en casa y mucho menos ganar de visitante. Las Tuzas, por su parte, derrotaron de visita a Cruz Azul y de ganar se podrían catapultar al tercer puesto, pero dependen del resultado de Chivas. León contra Chivas para la Fiera es dar vuelta a la página y recuperar terreno si es que desea acceder a puestos de liguilla, aunque enfrente tienen como rival a un rebaño con paso perfecto y quieren asegurar su clasificación. Por último, Xolos ante Necaxa. Las locales buscarán ampliar su racha positiva y volver a hacer valer su localía ante un Necaxa que viene de ser golpeado por Querétaro.
A salvar al club.
La situación de suspensión por la que está pasando el dueño del Chelsea, Roman Abramovich, ha traído consecuencias a sus clubes en ambas ramas, pero poca es la atención que se le ha prestado al Chelsea femenil. ¿Qué ocurre con ellas? ¿Qué pasará con el equipo femenil? Toda la información nos la comparte nuestra compañera Marion Reimers.
Hay un viejo dicho que dice por ahí que si a Estados Unidos le da gripa, a México le da pulmonía, refiriéndose a las implicaciones que pudiese tener alguna problemática económica en el vecino del norte. Y ahí es en donde tal vez podemos utilizar esta expresión para referirnos a lo que sucede en el deporte femenil cuando al deporte de los varones le da una gripita. Lo de Roman Abramovich, el Chelsea, lógicamente no es únicamente una gripa, es un problema mayúsculo y no obstante, esto tiene implicaciones todavía mucho más severas para el deporte de las mujeres. ¿A qué implicaciones me refiero? Bueno, pues ahora que se han presentado más de 20 propuestas para hacerse del equipo de Londres, la gran pregunta es, ¿cuál será el destino del equipo femenil al que tanto dinero se le había invertido? Fichajes históricos, la llegada de Samantha Kerr, ya el hecho de que Frank Kirby estuviera ahí, Pernille Harder, por supuesto, también previo a la llegada de Samantha Kerr, rompiendo récords con el fichaje de la danesa, y un larguísimo etcétera, con un equipo que ha sido muy exitoso y que fue doblegado, es verdad, por el Fútbol Club Barcelona en la más reciente final de la UEFA Champions League, pero que no obstante ha desplegado un fútbol extraordinario bajo el mando de su entrenadora, una auténtica revolucionaria también como lo es Emma Hayes. La gran pregunta acá es, ¿cuál será el capricho del próximo dueño? Y ustedes podrán decir, Marion, pero esto afecta también al deporte de los hombres, el hecho de que un nuevo dueño o una nueva dueña, ¿por qué no?, pueda manejar este equipo a placer. Y es verdad. Sin embargo, para mantener las apariencias, lógicamente lo que se buscará y también los ingresos es mantener al equipo de los hombres intacto, es decir, que el status quo se maneje como había venido haciéndose hasta este momento. No obstante, ¿qué implicaciones tendrá esto para el deporte femenil? Esa es una pregunta muy importante en la que tenemos que centrarnos porque también lleva a cuestionarnos el modelo económico imperante en muchos de estos equipos en donde el conjunto femenil depende del conjunto varonil. ¿Es más viable tener un conjunto independiente como puede suceder en otros países? ¿O cómo es que podemos lograr un modelo económico que sea sustentable? Y ya saldrán por ahí los que me digan, bueno, pues es que hasta que no generen, bueno, pero es que hasta que no puedan. En el Chelsea femenil se empezó a generar porque se le dio la misma importancia al equipo de las mujeres que al de los hombres. No sé si la misma, pero sí una importancia casi parecida. Y ahí es en donde tenemos que hablar de Marina Granovskaya, quien fue quien verdaderamente empezó a empujar este equipo, y por supuesto de Emma Hayes. Esto no tiene que ver con la mano de Roman Abramovich, aunque indudablemente tampoco hizo nada para frenarlo. Ahora, no podemos pensar que el Chelsea estará ajeno a agendas políticas ahora que ingrese un nuevo propietario o una nueva propietaria. Seguirán existiendo intereses políticos. ¿Por qué? Porque este equipo y muchos otros siguen siendo también la punta de lanza para hacer el denominado sports washing o lavar ciertas imágenes de personajes o de instituciones a través del deporte. Y ahí no podemos únicamente hablar de oligarcas rusos. Hay una enorme cantidad de oligarcas en el mundo, particularmente también en Estados Unidos, que han apoyado con dinero de a veces dudosa procedencia, en otras no tanto, a campañas políticas que atacan a ciertos grupos vulnerados. Y dentro de esos grupos vulnerados nos encontramos también las mujeres. Así que, de momento, veo que tal vez no haya una modificación sustancial porque quien llegue buscará mantener el estatus del equipo. No obstante, tenemos que empezar a entender modelos económicos en los que la supervivencia del deporte femenil no tenga únicamente que ver con un capricho o con que ese día el dueño amaneció de buen humor y decidió que, bueno, pues le late que a las mujeres nos vaya bien, sino que tiene que empezar a ser una política corporativa y tiene también que ser una política en cuanto a las auditorías que se hagan a estos nuevos dueños. Es decir, quieres comprar un equipo de fútbol, parte de la reglamentación tendrá que ver con cierto financiamiento, ciertas partidas presupuestarias que apoyen indiscutiblemente el crecimiento de las mujeres. Y es más, que estas partidas incluso puedan ser mucho más sustanciales en términos de las necesidades que presenta este sector del deporte a respecto de lo que presenta el sector de los hombres, que ha sido financiado durante siglos y apenas recientemente empezamos a trabajar con las mujeres justamente por una herencia machista, sexista, patriarcal y discriminatoria. Quienes no comulguen con esto, solamente les recomiendo un libro, Futbolera, en donde habla de cómo es que el deporte femenil, particularmente el fútbol, se ha desarrollado en nuestro continente. Y mire, si así ha sido en América Latina, no dista mucho de lo que ha sucedido en Europa, de quienes hemos heredado muchísimas tradiciones y maneras de manejarnos históricamente. Yo les agradezco como siempre este espacio y bueno, estaremos en ascuas con lo que suceda con el Chelsea femenil, pero no nos vayamos con la finta, hay que esperar a un mediano o largo plazo, porque en un principio no veo a nadie echándose ese trompo a la uña y que se le califique de un nuevo dueño sexista o que no privilegia a las mujeres. No obstante, a largo plazo hemos de ver si efectivamente su compromiso es perenne. Gracias y hasta la próxima.
Y no olviden escucharnos en Spotify. Califícanos con 5 estrellas. Nos pueden seguir lunes, martes y viernes. Síganos en nuestras cuentas personales @BrendaFlowersR y pueden encontrar a Footbox en todas las redes sociales. Escríbanos. Soy Brenda Flores. Hasta la próxima.
Footbox Femenil, podcast exclusivo de Footbox.